Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes, Señor Jesucristo, primero que todo es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo
para poder entender estos asuntos espirituales. Y para hacer eso necesitamos utilizar Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso entonces y le damos inicio a la clase. Gracias, Señor Padre, por esta gran oportunidad que nos das de poder acercarnos a Ti y escudriñar Tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Su nombre te lo pedimos. Amén. También llegamos a Tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos y necesitados y por las personas que tenemos escritas en la lista. Te pedimos por su salud, por su bienestar y por su paz mental. Y te pedimos que de alguna forma compatible con Tu gracia tengan la oportunidad de oír Tu palabra para que se acerquen a Ti y vean Tu incomparable gracia. En el nombre de Tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos en el estudio de la proclamación victoriosa, en la sexta hora de este estudio. Estamos viendo el conflicto angélico, la evaluación divina, basada en los versículos de Génesis 6, del 1 al 10. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Hemos visto que los hijos de Dios, que son los Beniha Elohim, son los ángeles caídos, que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y de ahí salieron estos famosos, los Nefilim. Se traducen en la Biblia como los gigantes. En el versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne y más serán sus días 120 años. Vio, a través de la advertencia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les deja saber a ellos que por 120 años iban a tener para que tomaran una decisión acerca de la política divina. Darle a la persona suficiente tiempo para que se arrepienta de su comportamiento. A través de la infiltración angélica, estaban bajo el control absoluto de los ángeles caídos. Y no había en la faz de la tierra personas que quisieran estar con Dios, sino todos estaban dados al mal. Y eso lo vemos en la civilización antediluviana. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Eso se refiere a los Nefilim, que son los caídos de la raza humana. Y nos dice lo siguiente. Después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y estamos viendo que estos eran los famosos hombres de los cuales la mitología griega hablaba. Y, claro está, estos hombres eran mitad ángeles y mitad hombres y tenían un intelecto extraordinario, y no solamente con el intelecto extraordinario que tenían, sino con la fuerza extraordinaria que tenían, ellos podían dominar el mundo antiguo, el mundo antediluviano, y de esa forma lo hicieron. Entonces, en el versículo número 5 vemos que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ella era de continuo solamente mal. Y eso se debía, claro está, a la infiltración tan fuerte que había, no solamente de los ángeles, sino que las demás personas que no habían sido infiltradas todavía por los ángeles estaban bajo la mente malévola de estos ángeles. Eran unos superhombres, eran altísimos para comenzar, comparados con la raza normal, y el intelecto que tenían era extraordinario, un intelecto, si pudiéramos decir que pasaba de 400 de cociente intelectual humano, y entonces la influencia que ellos tenían sobre la raza humana era extraordinaria, y por eso es que Dios le da 120 años a la raza humana para que cambie de manera de pensar hacia Dios, y si no lo hacían, claro está, iba a destruir a la raza humana. Vemos en el versículo número 6, y se arrepintió Jehová de haberle hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí vemos que esto es un antropopapismo y que es adscribirle a Dios una característica humana que no tiene para que pueda ser entendida por el ser humano. Dijo en el versículo 7, y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es un cambio de manera de pensar en lo que se refiere a esta creación. En el versículo número 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Cuando dice varón justo, se refiere a que este hombre creía en el Señor Jesucristo. Había sido justificado a través de la fe en el Señor Jesucristo, como se entendía en esa época. Él creía en Génesis 3:15. Es la primera promesa mesiánica que habla de nuestro Señor Jesucristo como un evento venidero y lo creyeron. No solamente Noé, sino toda su familia. Entonces, debido a que ellos creyeron en el Señor Jesucristo, fue justificado. Era perfecto en su generación y con Dios caminó Noé. Nosotros tenemos un mandato parecido en el Nuevo Testamento que dice que nosotros debemos de caminar llenos del Espíritu Santo. Caminar como Dios caminó, como caminó nuestro Señor Jesucristo y es dueño del Espíritu Santo. Este hombre caminó en su vida con Dios. En ese versículo fue que quedamos, pero vamos a leer el siguiente. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre toda la tierra. Cuando dice toda carne, estamos viendo que la infiltración satánica había logrado su objetivo, de tronchar el linaje de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para que nuestro Señor Jesucristo no viniera al mundo como verdadera humanidad. Porque si él lograba infiltrar a toda la raza humana, entonces no hubiera quedado en la faz de la tierra una persona que fuera 100% humano. Todo estaba mitad ángel y mitad humano. Y en esta proclamación victoriosa estamos viendo todos los ataques satánicos que han existido desde el comienzo de la creación, comenzando con el ataque que se hace contra Eva, que come el fruto prohibido. Después Caín mata a Abel. Abel era creyente. Por la línea de los creyentes venía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene a través de línea de creyentes, de paso. Toda la línea de creyentes es la línea de nuestro Señor Jesucristo. Es la semilla de Dios, en otras palabras. Y ahora vemos este ataque, pues, en Génesis 6. Esta es la historia de la familia de Noé, en otras palabras. Noé era un hombre justo y cabal en su generación, en su genealogía. Noé caminaba con Dios. Entonces vemos que primero que todo, Noé y su familia habían sido justificados ante Dios. Y la justificación quiere decir que Dios está libre para darnos la salvación. Una vez que nosotros somos justificados por Él a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y la justificación no es por las obras humanas para que nadie se gloríe, sino todo tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos veían hacia la cruz, ellos veían hacia adelante y creyeron en el Señor Jesucristo y por eso fueron justificados. Y ya sabemos que la justificación es la imputación de la rectitud divina al hombre. La justicia de Dios imputa la rectitud de Dios al ser humano y de esa manera esa persona puede ser justificada ante los ojos de Dios. Entonces ya Dios en ese momento está libre para bendecir al hombre como hijo de Dios. Este era un hombre que ya había sido salvo y no fue por ninguna obra que él había hecho o su mérito propio, sino porque Jesucristo tomó su lugar y fue juzgado por los pecados en la cruz. Vemos que, segundo, la genealogía de Noé no quedó contaminada con la cohabitación de los demonios, que eso es la parte muy importante. Y por eso representa la verdadera humanidad en la raza humana. Entre Adán y Noé había entonces un linaje humano sin quebrantamiento. Eso es muy, muy, muy importante en el estudio este. Claro está que esto nos sale a relucir con el simple hecho de que nosotros leamos la Biblia. No nos vamos a dar cuenta de ese detalle tan importante y tan profundo que nos deja saber la palabra de Dios. Esta era una de las mayores razones por la cual las genealogías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son tan extremadamente importantes, porque ellas demuestran que al momento del nacimiento virginal el linaje de Jesucristo no fue adulterado o contaminado desde Adán hasta la Virgen María. Está un linaje sin quebrantamiento y por eso también tenemos un par de testigos en el Nuevo Testamento que hablan de ese linaje de nuestro Señor Jesucristo. Se da a conocer en Lucas y se da a conocer en Mateo. Y me parece que es en el de Lucas que va hasta Adán, 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matatán, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joná, hijo de Rezá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de Ed, hijo de Josué, hijo de Elzier, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, aquí viene Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Naín, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, aquí vemos que él es el hijo de Natán, de los dos hijos que tiene David. El linaje de la Virgen María proviene de Natán, no viene de Salomón. Entonces aquí no vemos la clara denilación. Todo este linaje de nuestro Señor Jesucristo está aquí por un motivo, es un motivo extraordinario. Hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo del Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Surom, hijo de Afares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Aquí tenemos a Abraham, ¿verdad? Hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragú, hijo de Peleg, hijo de Saber, hijo de Salá, hijo de Caín, hijo de Arfaxad, hijo de Sem. Aquí está Sem. Vemos que Noé engendra a Sem. Y aquí tenemos a Noé en el linaje de nuestro Señor Jesucristo y la importancia enorme de por qué se encuentra ahí. Entonces, después de Noé, tenemos hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Canaín, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Y vemos que viene a través de Sed. ¿Por qué? Porque Abel fue muerto por Caín. Aquí tenemos la generación de nuestro Señor Jesucristo sin contaminación, y tenía que ser sin contaminación para poder tomar y para poder ser el sustituto de nosotros en la cruz. O sea que este ataque satánico que tuvo el linaje de nuestro Señor Jesucristo fue un linaje, un ataque específico que tenía que ver con la destrucción del linaje humano para que nuestro Señor Jesucristo no pudiera llegar a ser la obra redentora. Aquí pueden ver ustedes la inteligencia astronómica de Satanás. Y desde el comienzo de la historia, Satanás sabe lo que es el hombre y sabe lo que es el linaje de Dios. Y aquí vamos a ver una cantidad enorme de ataques satánicos que hace para evitar que nuestro Señor Jesucristo venga en la carne. Ellas demuestran que el momento del nacimiento virginal, el linaje de nuestro Señor Jesucristo no fue adulterado o contaminado desde Adán hasta la Virgen María. Y la época en que haya comenzado la infiltración angélica no la conocemos, puede ser en los días de su padre o abuelo de Noé. Según el Evangelio de San Lucas, era Lamec, puede ser de su padre Lamec o de su abuelo Matusalén. Digamos que Matusalén vivió 965 años y él estaba definitivamente que estaba vivo cuando comenzó este problema. O muere después, claro está, del diluvio. No alcanza a llegar al diluvio, pero sabemos que casi llega al diluvio, él y su abuelo. Todos los antecesores de él habían resistido la infiltración angélica y no había mancha en el escudo de la familia. O sea que, además de eso, vemos que Noé tenía una vida espiritual extraordinaria. Él estaba haciendo lo que nosotros debemos hacer, caminar con Dios. O sea que como creyente maduro, o en supergracia o en ultra supergracia, tampoco lo sabemos, Noé consideraba la doctrina bíblica más real que cualquier circunstancia de la vida. Para nosotros, la prioridad número uno en nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios. Si nosotros ponemos a Dios primero, todo lo demás viene por añadidura. Busca primero el reino de los cielos, hablando de las cosas de Dios. El reino de los cielos, cuando dice que el reino de los cielos ha llegado, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey de los cielos. Cuando dice el reino de los cielos ha llegado, se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la palabra de Dios, busca primero el reino de los cielos, está diciendo, busca primero la mente de nuestro Señor Jesucristo. Conoce a nuestro Señor Jesucristo. Y Él añadirá a todos los demás. Esa es una promesa, una de las 7000 promesas que tenemos en la palabra de Dios. Hay que preocuparse por todo lo demás. Si nos ponemos a pensar en problemas diarios y le metemos la cabeza al problema, caramba, qué difícil se nos hace la vida. Pensando en que cómo le vamos a resolver el problema, que cómo le vamos a hacer. Y estamos pendientes de eso y no deja pensar y estamos en una angustia tremenda. En vez de decir, no, este no es asunto mío, este es asunto de Dios. Yo estoy en tus manos, Señor. Yo voy a tomar los pasos que tengo que tomar y de ahí en tus manos. Nosotros estamos relajados porque sabemos que Él es el que tiene todo en sus manos. No nos vamos a quedar con los brazos amarrados, ¿verdad? Vamos a tomar acción. Y Él es el que hace lo demás. O sea que hasta que el punto que nosotros podamos lo hacemos, pero no nos vamos a estar preocupando con el resultado de nuestra búsqueda. Nosotros tomamos los pasos necesarios, ¿verdad? Y le dejamos el resultado a Dios. O sea que no vamos a forzar ninguna cosa, sino que lo que Dios quiera y como venga. Y si nosotros tomamos esa actitud, vamos a hacer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pendientes de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos. Ese es el reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Vemos que si nosotros vivimos de esa manera, vamos a caminar como caminó Noé. Un hombre que caminó con Dios. Y todas las bendiciones que llegan del Antiguo Testamento llegaban a las personas que estaban con Dios. No llegaban a las personas que estaban fuera de Dios. Las personas que estaban fuera de Dios caían bajo la disciplina divina. En el amor de Dios tenemos dos cosas. Aquí tenemos bendición y aquí tenemos disciplina. Bendiciones, disciplina. Nosotros escogemos en cuál de los dos queremos estar. Si queremos estar bajo la disciplina de Dios, estamos separados de Él, pero todo siempre viene a través del amor. Como hijos de Él, Él nos va a azotar a nosotros. Él aguantó personalmente todos los ataques y las maquinaciones satánicas de corromperlo, y a través de su liderazgo espiritual, su familia también fue protegida de las incursiones angélicas por más de 120 años. 120 años de ataque tuvo Noé. Hay personas que se quejan porque tienen un problema que no es muy duradero. Es un mes, dos meses, tres meses de problema. Y la gente ya se agobia. Este hombre estaba bajo una presión, no de meses, de años. 120 años. Egipto, 40 años de sufrimiento, 40 años para que ellos se dieran cuenta y no cambiaran de manera de pensar. A él le dio 120, tres veces más le dio. Le dio todo ese tiempo para que cambiara de manera de pensar. Y 40 tiene que ver con la gracia, un periodo de gracia extraordinario. Todo esto es cortesía de Dios, de nuestro Señor Jesucristo para ellos. En Génesis 6, 10 al 11 nos dice, Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y en el versículo 11 nos dice, la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. Entonces vemos que corrompida indica que la verdadera humanidad estaba casi extinguida en la tierra. Los tres hijos de Noé perpetuaron el linaje puro. A pesar de que existía una cantidad enorme de cultura y de arte y de ciencia, esa era la orden del día, se promulgaba todo eso a través de los ángeles. Los ángeles, con su entendimiento y su consciente intelectual, tenían toda clase de cultura organizada. Vemos que la ciencia era el orden del día en esa época, también estaba caracterizada por las matanzas y por las guerras. Siempre que existe este libertinaje, hay guerras y hay matanzas. O sea que la coexistencia de la violencia y la cultura liberal sofisticada es una de las marcas del reversionismo en masa en cualquier raza o nación. Eso se ve mucho en Europa, por ejemplo. Se habla mucho del arte, es una cosa extraordinaria, pero siempre hay, junto con el arte, hay guerras y hay rumores de guerra y la coexistencia del mal dentro de estas naciones. Entonces vemos que, sin contar la tribulación, ese fue el peor periodo de violencia sin restricción que el mundo ha conocido o conocerá. Nosotros vemos hoy en día que hay guerras, guerras y rumores de guerra, pero nada como de esa generación. Esa generación antidiluviana, no había nada que los aguantara a ellos en su violencia, porque estaban cundidos con los nefelín. Y estos nefelín eran ángeles guerreros, hacían desastres. Y el que se oponía a ellos, se iba. O sea que no le salvaban la vida a nadie. Entonces vemos que en Génesis 6:12 nos dice, Jesús miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, o sea la superraza, había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne se refiere a la superraza, la superraza se refiere a la raza parte angélica y parte humana. Entonces la única excepción, como hemos visto, fue la familia de Noé. Entonces aquí vemos el juicio divino en el versículo número 13 de Génesis, de 6:13, ¿verdad? Entonces Dios dijo a Noé, he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa, o sea, a través de ellos, que son los nefilim, a eso se refiere. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Entonces él se propone en su corazón destruir por esta gran infiltración y esta gran apostasía que había en esa época. Dios le reveló a un creyente que estaba en la supergracia su plan para la raza humana. Aquí tenemos entonces que Noé recibe información divina, como era posible en las épocas de los gentiles y los judíos. Se podía dar revelaciones directas, y lo hacía Dios, porque ni siquiera tenían en esa época el canon de las escrituras. Entonces Dios le hablaba directamente a los creyentes maduros. Se comunica directamente con Noé para dejarle saber cuál iba a ser la política que él iba a seguir referente a esta superraza que había llenado la tierra. Dios revela a este creyente ese plan, el cual exige el juicio periódico y la limpieza total del mundo. O sea que el final de toda carne es el anuncio de la terminación de la civilización antidiluviana y la destrucción de esa malvada generación. O sea que él aquí, como hemos visto, estas civilizaciones traslapan las dispensaciones. Aquí tenemos la civilización antidiluviana y aquí tenemos la civilización postdiluviana, que tiene que ver con la época de los judíos, la época de la Unión Apostática y la Iglesia. Esta es la postdiluviana. Después tenemos una nueva civilización que comienza con todas las civilizaciones, al paso, comienzan con creyentes nada más. Comienzan con el milenio de nuestro Señor Jesucristo, y es la dispensación milenial. Y después tenemos la civilización eterna. O sea que comprende cuatro diferentes civilizaciones dentro de la administración divina del tiempo. Tenemos que es administrada del antediluvio al postdiluvio. Todas estas civilizaciones comienzan con creyentes. Aquí se comienzan con creyentes, ocho. Aquí se van a comenzar con creyentes nada más basados en el bautismo de fuego. Aquí tuvimos un bautismo de agua, aquí tenemos un bautismo de fuego. Comienza con seres creyentes y termina siempre infiltrado por Satanás. Y aquí la infiltración se hace no por el cosmos, sino la infiltración se va a hacer a través de la carne y a través del mundo. O sea que, por eso nos dice la Biblia que el hombre es irremisiblemente pecaminoso y su corazón es una cosa desastrosa. Vemos que el anuncio de la terminación de la civilización antediluviana y de la destrucción de esa malvada generación era la política que iba a seguir Dios en cuestión de 120 años. Aquí cabe la pena decir que cada liberal sensiblero, o sea que es muy sensible, que pobrecito la gente dice, y sentimental, rechaza el Dios del Antiguo Testamento como cruel y sanguinario e incompatible con el amor de Dios. Y vemos que Dios, bajo su amor, disciplina. De tal manera ama a Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna. Pero también el que rechaza, lo pulveriza. Vemos que esa noción, claro está, se origina de Satanás mismo, que es el que dice que, ¿cómo puede ser un Dios justo hacer tales cosas? ¿Cómo puede ser un Dios justo mandar a sus hijos al infierno, verdad? Esta política y esta manera de pensar liberales es satánica, en otras palabras. ¿Por qué destruyó Dios a esta primera civilización? La respuesta es que el dominio del reversionismo y la presencia de la superraza y el éxito temporal de la invasión satánica y la falta de refreno de la naturaleza pecaminosa en una época de enorme expansión de población, todo suma a una máxima maldad en la tierra. Fíjense que esto es exactamente lo que va a pasar en el periodo de la tribulación. No va a haber la restricción del Espíritu Santo, va a ser alejado. Y, consecuentemente, la tribulación va a tomar un curso desastroso, de nuevo bajo una influencia satánica extraordinaria como la hubo en el periodo antediluviano. Una cosa extraordinariamente fuerte. Entonces aquí vemos que en esta época él no podía controlar todo, aquí en esta época se iba a poder controlar a través de la computadora. Le va a permitir acceso instantáneo de toda la población mundial. Que cuando existe una cantidad máxima de maldad y de reversionismo, tiene que ser cortada como un cáncer para preservar al resto de los creyentes. El plan de Dios va a continuar. Él sabía estas cosas que sucedieron, el diluvio, el ataque satánico, eso lo sabía Dios en su omnisciencia. Deja que estas cosas tomen su curso para demostrarle a Satanás lo fiel y fidedigno que es Dios. Y él defiende su plan completo. Es el plan del Padre y él lo ejecuta. Entonces vemos que la decisión de Dios de destruir a los nefilín fue la de la gracia, la única manera por la cual él podía mantener su promesa de Génesis 3:15. Si él no destruye esa raza antediluviana, no puede venir como la semilla de la mujer. Era una promesa que tenía, la promesa no la podía dejar de cumplir, sino Dios no fuera veraz. Y bajo la veracidad de Dios, él cumple la promesa de Génesis 3:16, que es la semilla, y por eso le dice que es la semilla de la mujer. ¿Contra quién fue el ataque? Primero que todo, contra la mujer. Para que ya no fuera semilla de la mujer, sino semilla en mitad angélica y mitad humana. Pero claro está que Dios no voy a permitir eso. Él elimina toda esa raza completa y la elimina con el bautismo de agua. De otro modo, toda la humanidad hubiera sido manchada con los rasgos de los ángeles caídos. Y si eso sucede, pues no estamos aquí nosotros. Hubiera ganado Satanás. Y hubiera sido imposible, claro está, que Cristo llegara en carne para ganar la victoria estratégica del conflicto angélico. No hubiera habido proclamación victoriosa, en otras palabras. Esta proclamación victoriosa que estamos estudiando tiene que ver con todas las vicisitudes que sobrepuso el plan de Dios para llegar a traer a su Hijo amado. Por eso es que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera lo amó que protegió toda la raza humana para que la mayoría de las personas pudieran ser salvas. Y el que no se salvaba era porque no quería ser salvo. Es lo mismo que el que no quiere crecer. Porque no quiere crecer, aquí no hay excusas. ¿Cuál es la excusa? No, que tengo esto, que tengo aquello. La excusa es que esto, aquí no está nuestro Señor Jesucristo de número uno. Esa es la única excusa. Y pueden decir lo que quieran. Si tienes tiempo para hacer esto, tienes tiempo para hacer aquello, tienes tiempo para hacer otras cosas. Pero para lo más importante, no hay tiempo. Es lo mismo que si viniera un tío rico. No, viene mi tío rico y tengo que estar ahí porque me va a dejar la herencia, mano. Tú sabes que tengo que estar ahí. Bueno, pero viene tu tío rico y ¿qué tiene que ver eso con esto? ¿Verdad? Nosotros podemos escoger, ¿sabes qué? Tu tío rico, te tienes que esperar un momento porque voy a conocer las cosas de Dios primero. Voy a poner a Dios primero. Ese es el verdadero rico, de él es el dueño de todo. Nadie puede ser rico sin la esencia de Dios, de paso. Para demostrar que estas personas que estaban en el reversionismo no tenían deseo alguno de tener una relación con el Señor, Dios les dio un periodo de gracia de 120 años para que cambiaran de parecer. O sea que cada individuo tenía libre albedrío más 120 años para cambiar de manera de pensar. Y francamente, yo creo que cualquier persona con 120 años puede cambiar su rumbo de vida con todas las cosas que pasan, pero estas personas no lo hicieron. Al final de ese periodo solo habían 8 personas que habían escogido a Dios, y cada uno de ellos no se había contaminado con los ángeles o con su influencia. Imagínense ustedes, y eso cae perfectamente con lo que yo les estoy diciendo a ustedes en este momento. 8 personas de una civilización entera. Entre los escogidos de Israel, 2 personas entran de 2 millones casi de personas. De personas en el desierto, 2 personas entran. 8 de una civilización completa. ¿Cuántas personas entran en el descanso de Dios? ¿Cuántas? O sea que, comprendiendo esto, nos damos cuenta de que cuando estemos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, esto no se trata tanto de hacer obras buenas. Las obras buenas van a venir porque es parte de nuestro testimonio. Vais a hacer la voluntad de Dios. Primero hay que conocerlo. Si nosotros no conocemos la política divina, ¿cómo la podemos implementar? Es imposible implementar una política desconocida. Para hacerlo, tenemos que ser parte de las personas que toman la decisión de agradar a Dios. ¿Cómo lo agradamos? Aprendiendo su palabra. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La palabra de Dios dice, Él quiere que nosotros lleguemos al máximo conocimiento de la verdad. Estudia para ser aprobado ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Todo es llevándonos a nosotros a la madurez espiritual. Es el objetivo de la vida cristiana. La vida cristiana está diseñada con la plenitud del Espíritu Santo para llegar a la máxima madurez espiritual y la máxima gloria de Dios aquí en la tierra. Esto es buscar primero las cosas del cielo. ¿Es fácil? De ninguna manera. Hay momentos que uno se siente, caramba, qué cansado estoy. No se me abren los dedos ni con palillos así para poder escuchar, porque estoy cansado. Pero la decisión se tomó. O sea que las personas que lo hacen, que las personas que sí conocen a Dios, cuando lleguemos a la Corte Suprema, nosotros somos los testigos de Dios. ¿Cómo no? Sí se pudo. Sí se pudo. Ah, que porque no tenía dinero, se pudo. Que tenía mucho dinero, se pudo. Que tenía una enfermedad, se pudo. Y ahí hay una persona, la mayoría de personas, ah, no, porque estaba teniendo una bronca, que tenía aquella cosa, que no sé qué más. 37,000 excusas. La cuestión es que a quién tiene uno aquí en la mente de número uno. Y esto no es con palabras. Esto es sí o no. ¿Estás o no estás? Así, así de plano es. Y entonces, en el cielo, claro, está la diferencia. Es una diferencia extraordinaria. Entonces, estas son las personas que de verdad están atesorando las cosas de Dios. Vemos que Él no solo juzgó a toda la raza humana, sino también a los ángeles que habían infiltrado a la raza humana. Y para ver los detalles tenemos que examinar 2 pasajes del Nuevo Testamento, para ver los detalles de la infiltración y qué hizo con estos ángeles caídos. Y esto lo podemos ver en 2 Pedro 2:4, que tenemos el recuento histórico de lo que sucedió con estos ángeles. Y claro está, esto está transmitido a los apóstoles que escribieron esto a Pedro por inspiración divina. Dice lo siguiente: porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, estos son los ángeles que infiltraron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Estos ángeles están en Tártaro, emprisionados, esperando el juicio. Estas personas están listas para la peor cosa que les puede suceder. En el contexto de este capítulo, vemos que es una advertencia contra los falsos maestros para afirmar la certeza de su juicio eterno y de la consistencia del carácter de Dios. El Espíritu Santo cita 3 ejemplos del pasado que enseñan dónde cayó el juicio de Dios sobre ciertos grupos que estaban totalmente degenerados. La que sacamos de 2 Pedro 2:4 estaba haciendo como advertencia para los maestros falsos. O sea que el maestro, ante los ojos de Dios, tiene una responsabilidad extraordinaria de hablar la verdad. Porque si está hablando mentiras, lo que le espera es una cosa extraordinaria. Vemos los grupos que estaban totalmente degenerados. 2 Pedro 2:4 al 6 esta vez. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojados al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio, así tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo. Estamos viendo el mundo antidiluviano. Pero preservó a Noé, y aquí sabemos que es la generación antidiluviana. Heraldo de la justicia. Este era un hombre que hablaba de la justicia. Nosotros somos heraldos de la justicia también. Nosotros hablamos de la justificación que se obtiene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Los impíos son los incrédulos. Cada vez que van impíos en la Reina Valera, se refiere a los incrédulos. Y así condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que han de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra eran impíos y vivían impíamente. En otras palabras, no eran creyentes. Entonces vemos pues que Dios Padre es el autor del plan divino y por eso Él es el juez. O sea que Él es el juez completo hasta que le da a Jesucristo ser juez. Entonces hasta que el juicio sea dado al Hijo, el Padre es el juez. Y en Juan 5:22 lo podemos ver. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. O sea que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, Él era el que juzgaba. Si Dios no dejó sin castigo, es una cláusula condicional de primera clase en el griego, lo cual quiere decir que no dejó sin castigo, no pasó por alto esa transgresión. Y eso quiere decir una política fuerte, una política poderosa, una política inescapable. Él fue fuerte contra la apostasía en el pasado y su actitud hacia la apostasía siempre será fuerte. Aquí vemos una de las características divinas. Él también es inmutable, que quiere decir incambiable. Como incambiable que es, su política es igual hacia la apostasía. O sea que Él tiene que manejar la apostasía de la misma manera que la hizo en el mundo antiguo, y por eso nos sale este versículo en 2 Pedro, que nos deja saber cuál es la política divina. Es, no pasa por alto. El juicio de Él en 2 Pedro 2:4 no deja sin castigo a los ángeles que pecaron y transgresaron la ley divina. El contraste es el siguiente. Hoy día nosotros solamente oímos hablar del amor de Dios. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es amor, ¿cómo no? Dios es más, nos ama de tal manera que nos da la salvación. Pero dejan a un lado el resto de sus atributos. Ellos dejan al lado los demás atributos de Dios, que son parte de la esencia divina. Y la esencia de Dios es multifacética, no solamente es amor. Para que Dios nos pueda tener junto con Él, nosotros tenemos que pasar por la justicia divina. O sea que de nuestro Señor Jesucristo, a través del amor, deja que nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, vaya a la cruz y pague por nuestros pecados para que nosotros seamos justificados. Pero tuvimos que pasar por la justicia divina y el que carga con los pecados del hombre es nuestro Señor Jesucristo. Pero además de eso, Dios es soberanía y es justicia y es rectitud y es vida eterna y es omnipresencia y omnipotencia y omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Y la pregunta que sale a relucir entonces es, ¿se pondrá Dios fuente con los transgresores? Definitivamente que sí. El que transgresa la ley de Dios tiene que verse con la perfección divina. En otras palabras, si usted entiende el carácter de Dios, si conoce el récord del Antiguo Testamento, tiene que decir sí, definitivamente. Dios no puede dejar por alto estas transgresiones impunemente. O sea que la capacidad de amar no hace a un lado las otras características. Eso lo podemos ver nosotros con nuestros hijos. Nosotros amamos a nuestros hijos, definitivamente que los amamos. Y si se salen de línea y hacen algo que no queremos nosotros que hagan, ¿van a recibir castigo? Definitivamente que sí. ¿Quiere decir eso que los amamos menos? De ninguna manera. A lo contrario, los amamos mucho y por eso los castigamos, para que puedan entrar dentro del carril apropiado. Eso es verídico en la esfera humana, aún en la esfera humana. O sea que un tonto es solo amor o solo dureza. Vemos que el amor motiva la gracia de Dios, pero todas las funciones de su gracia emanan de la justicia de Dios. Sin la justicia de Dios, nosotros no pudiéramos estar cerca de Dios. Sin la justicia de Dios y sin el amor de Dios, no pudiéramos ser parte de la familia real. Antes de ser parte de la familia real, la justicia de Dios tenía que ser vindicada. Y ningún humano la podía vindicar porque ningún humano era perfecto. Ni es perfecto, tiene una rectitud imperfecta, nace espiritualmente muerto. Espiritualmente muerto quiere decir que no puede alcanzar las cosas de Dios. Pero, sin embargo, nosotros teníamos que ser justificados, pasar por la justicia de Dios para poder tener una relación con Él. Para que Él nos pudiera bendecir a nosotros, teníamos que ser justificados y tener la rectitud de Él, la justicia de Él en nosotros. Y la tenemos por imputación judicial. Cuando la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados en la sangre de Cristo, se refiere a que nosotros ahora tenemos la justicia divina imputada en nosotros a través de la muerte eficaz de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la muerte sustitucionaria de Él. Y por Él tenemos entrada. Por eso nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No hay manera de entrar al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la obra completa para que nosotros pudiéramos tener esa comunión con Dios. Entonces, la rectitud de la justicia de Dios tiene que ser satisfecha antes que el amor entre en el escenario. O sea que Dios no nos puede amar a nosotros personalmente si primero que todo no somos justificados. Nos ama impersonalmente, nos ama agape, pero no tiene un amor filos. Ahora, después que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, tiene un amor filos para nosotros. Y ese amor es el que nos da a nosotros la salvación. La rectitud absoluta de Cristo y su sacrificio eficaz en la cruz satisfizo la corte del cielo. Si el incrédulo fracasa y no se ajusta a la justicia de Dios a través de la fe en Cristo, la justicia de Dios se ajusta a él y se expresa con la condenación eterna. O sea que si la persona no cree en el Señor Jesucristo, la persona va a condenación eterna con su propia rectitud, y esto lo hace yendo al gran trono blanco cuando viene la resurrección para condenación. ¿Por qué? Porque esta persona no es que Dios no quiso que se salvara, lo contrario, quiso que se salvara, pero rechaza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y al rechazar la sangre de nuestro Señor Jesucristo rechaza el único camino a la salvación. Pero Dios le dio la opción de que fuera salvo y le da el conocimiento para que sea salvo. Por eso le da a la familia real la gran comisión que tenemos nosotros de ir y llegar a las personas, hablarles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que sean salvos. Él nos utiliza a nosotros. De paso, hay una corona en el cielo para las personas que dan el Evangelio, porque son obras buenas. O sea, la persona que está llena del Espíritu Santo y que da el Evangelio, cada persona que se salva a través de esa persona tiene galardones en el cielo por eso. O sea que es una cosa muy interesante y que nosotros debemos seguir. No atesoremos aquí en la tierra, atesoremos en el cielo. Eso es lo que interesa. Vemos pues que la rectitud absoluta de Cristo y su sacrificio eficaz en la cruz satisfizo la corte del cielo. Y si el incrédulo fracasa y no se ajusta a la justicia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, entonces la justicia de Dios se ajusta a él y se expresa con la condenación eterna. O sea que no hay manera de escaparse de la justicia perfecta de Dios y de la política extraordinaria de Dios. O nosotros nos ajustamos a él, o él ajusta su justicia a nosotros, y nosotros, claro está, no podemos tener una relación eterna con él con una rectitud imperfecta. Con la rectitud imperfecta no tenemos vida eterna, y sin la vida eterna, que es la vida de salvación, no podemos estar con Dios. Nosotros necesitamos tener vida eterna para estar con Dios, que es eterno, para estar con él para siempre. O sea que todas las cosas de Dios, como ustedes pueden ver, engranan perfectamente. Aquí no hay tonterías. La palabra de Dios es una cosa fina, una cosa precisa, absoluta. Qué lástima que la mayoría de personas pues no vean esto y no quieran entender estas cosas, y no le den suficiente valor a las cosas de Dios para escucharlas, para venir y escucharlas. ¿Se están dictando? Claro que se están dictando. Porque así como hay personas que no vienen, por ejemplo, a las clases, hay pastores que sí son fieles, que sí vienen. O sea, ¿se estaba dictando la cosa? Sí, se estaba dictando. ¿Vinieron o no vinieron? Entonces no hay problema, ¿verdad? Es algo que va de acuerdo con todo lo que es Dios. El pastor fiel se prepara y da la palabra de Dios. Se prepara y da la palabra de Dios. Y el que no la quiere, pues no la toma. Pero claro está que el deseo de todos nosotros es que toda la gente crezca. O sea, esta es nuestra misión, ayudar a la gente a crecer y conocer a Dios Todopoderoso, para que sean benditos, benditos de verdad, verdad. En Juan 3:36 vemos el amor absoluto de Dios. Si nosotros no nos ajustamos a la justicia de Dios, la justicia de Dios se ajusta a la persona. En Juan 3:36 vemos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y claro está, permanece sobre él porque esta persona vino al mundo con alma y con cuerpo, separada de Dios, en el mercado de los esclavos, y ahí se va a quedar, y ahí muere. Si la persona no acepta a nuestro Señor Jesucristo, va a compartir la eternidad, no con Dios, sino con Satanás, condenación eterna. Pasa de la fase número 1 de Satanás a la fase número 3 de Satanás. Vivió con Satanás, vivió en el mundo, hizo las cosas del mundo, se olvidó de Dios y no vino a la salvación porque no quiso. Recuérdense que todas las personas tienen la oportunidad de ir al Evangelio. Dios no se puede negar. Si hay una persona en el mundo que quiere conocer a Dios, Dios se tiene que manifestar a esa persona. O sea que no hay persona que no va a recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han creído en Jesucristo han pasado del punto de la propiciación. Nosotros somos propiciados hacia Dios. En otras palabras, son ajustados inmediatamente a la justicia de Dios y llegan a estar bajo su máximo amor. Nosotros siempre estamos bajo el máximo amor de Dios. O sea que los creyentes nunca van a experimentar la justicia de Dios expresada en juicio. Nunca nosotros, como creyentes, ya estamos aquí, ya tenemos vida eterna y no vemos el juicio, y estamos refiriéndonos a este juicio de aquí. Este nunca lo vamos a ver nosotros, y ese juicio no es para nosotros. Entonces, ya nosotros lo que vamos a tener es el Bemá, que es, se encuentra aquí durante el periodo de la tribulación, pero es para recibir bendiciones, o dejar de recibirlas, claro está, si no hicimos la voluntad de Él, si no lo conocimos, si hicimos otras cosas aquí en el mundo en vez de dárselas a Él. Si nosotros hemos confiado, fíjense en esto, si hemos confiado en Dios para nuestra salvación, ¿cómo no vamos a confiar en Él para que nos dé todo lo demás? Si hemos confiado en Él para lo máximo, ¿cómo no podemos confiar con Él o en Él para que nos dé todo lo demás que Él nos puede dar a nosotros? Es obvio que no los va a dar. Vemos que Dios no va a permitir que los falsos maestros se salgan con la suya. Y como no permite el rechazo, la abolición negativa tampoco. Y por eso Dios no titubeó en actuar fuertemente con los ángeles de Génesis 6. Él dejó caer el peso de su justicia primero en los ángeles y después en los nefilim, y finalmente terminó toda la civilización antidiluviana. Así de fuertes son los juicios de Dios, y Dios lo puede hacer. Yo me río cuando veo hoy en día en la televisión tanto progreso de la raza humana, que tenemos esto, que hemos logrado aquello. En el día que Dios quiera, lo único que tiene que hacer, imagínense que la tierra va rotando 24 horas, para la tierra un poquitito y sale todo lo de la tierra volando, no queda nada. O causa unos terremotos extraordinarios, se destruye toda la ciencia, de un solo jalón se destruye. No lo va a hacer de esa manera, porque tiene un plan determinado, pero tiene el poder para hacerlo. Lo que pasa es que no fuera conflicto angélico si las cosas se vieran inmediatamente, si se desarrollaran inmediatamente frente a nuestros ojos. Ya nosotros diríamos, ah, no, pero claro está, lo vimos, y estoy con el que está. Así todo el mundo estuviera con Dios, si viera inmediatamente que Él hace todas las cosas, ¿verdad? Porque ven que, ah, el Todopoderoso. Pero no es así, es un conflicto paulatino. Es a través de la fe que se hace, a través de la fe. De la fe, en el objeto de nuestra fe, y de la fe que es la palabra de Dios. Nosotros no caminamos por vista, por lo que vemos, sino por la fe. Nosotros caminamos por medio de la fe. Esta es la fe. De lo que nos dice la palabra de Dios. El principio de Dios es el siguiente. Dios no solo hace provisión para su plan, sino que también provee para la protección de su plan. Él no va a dejar que su plan sea echado abajo por ningún ángel. Y este es el plan de la gracia, que incluye tres fases. La primera fase es la salvación, que es la provisión. La salvación y la provisión de la salvación es nuestro Señor Jesucristo, que pagó por nuestros pecados para que cualquier persona que crea en Él tenga vida eterna. Y eso lo vemos en Juan 3:15, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. La segunda fase es el creyente en el tiempo, y la provisión para el creyente son las técnicas de la vida cristiana basadas en las promesas de las doctrinas de la palabra de Dios y la plenitud del Espíritu Santo. Las técnicas de la vida cristiana incluyen la confesión, número uno, la plenitud del Espíritu Santo, la cual es la dinámica de la vida cristiana, o sea, la plenitud del Espíritu Santo es la dinámica, es la gasolina que corre la vida cristiana. El descanso en la fe, o sea, mezclar las promesas y las doctrinas con la palabra de Dios, con la fe, y eso lo podemos ver en Hebreos 4:1, temamos pues mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros como a ellos nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó al oír la palabra porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron, refiriéndose a la generación que había salido del desierto, ¿verdad? Y se refiere también a nosotros, o sea que la palabra de Dios la obtenemos por la fe y la aplicamos, vivir la palabra. Y eso se logra a través del aparato de percepción dado por la gracia para digerir la palabra de Dios por medio de la fe. O sea que, y también eso podemos verlo en Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza lo que Él quiere. O sea que la ocupación con Cristo, que es la madurez espiritual, nos lleva a la gracia o a la supergracia. Colosenses 3:1 nos dice, siendo pues que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Antes de comenzar el estudio bíblico, vimos que si nosotros nos preocupamos con las cosas de este mundo, se vuelven enormes. Mientras más tiempo las miramos, más grandes se ponen. Más nos llevan la mente, más nos ponen pensativos. Y aquí nos está diciendo, ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros buscamos las cosas de arriba, Él provee las de la tierra. En Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis, dice la palabra de Dios. Y primero Pedro 1:8 también dice, a él le aman sin haberlo visto, en él creen, y aunque no lo vean ahora creyendo en él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Esa es la persona que está creciendo en la palabra de Dios. Garantías absolutas de la palabra de Dios para nuestra vida. Y tenemos para la tercera fase, que el creyente en la eternidad, es el creyente en la eternidad y la provisión es ausente del cuerpo, cara a cara con el Señor. Y para estar con él también recibimos nosotros el cuerpo de resurrección. 2 Corintios 5:8, pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presente delante del Señor. Entonces vemos que estas provisiones están garantizadas por Dios. No importa qué tan desastrosa o desesperada la situación o desesperanzada, nunca habrá un momento en que no existan creyentes en la tierra. Nunca. Porque él va a tener creyentes hasta que se acabe la historia humana. Excepto, claro está, por el instante en que Dios los remueve de la tierra a través de la resurrección. Eso es un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. En los días de Noé, por ejemplo, él protegió su plan para salvaguardar la verdadera humanidad a través de la cual Cristo vendría al mundo, primero echando al infierno a los ángeles que pecaron y después ahogando a su progenitura. Las ahogó. El bautismo de fuego ahogó a toda esa gente. Sin embargo, la palabra griega no es infierno, sino Tártaro, un lugar de fuego temporal y de sufrimiento que es parte del juicio divino, y esto incluye quemarse o sentir dolor y es parte de una oscuridad profunda para las personas que desobedecen las cosas de Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.